Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Bienvenido oficialmente. Es tu primer ahora episodio. Sí,
solos.
Solos. Sí, ya. Sin que nadie nos interrumpa.
Sin que nadie nos interrumpa con sus... No te creas, Badía. Chingado.
¿Estás listo?
Vamos a ver.
Excelente. ...1872... James McCabe Jr., miembro de el Salvation Army, que es esta asociación como que ayuda a la gente y que tiene sus tiendas de ropa usada y ese pedo, dijo, cito, hay 10,000 niños viviendo en las calles de Nueva York. Los vendedores de periódicos constituyen una división importante de este ejército de niños sin hogar. Los ves por todas partes, rasgan el aire y te ensordecen con sus estridentes gritos.
Okay.
Te rodean en la acera y casi te obligan a comprar sus periódicos.
Ajá.
Están harapientos y sucios, no tienen abrigos, no tienen zapatos, no tienen sombreros.
Así o más odiosos. Nomás están ahí gastando el oxígeno, pero en el futuro va a ser legal el aborto.
Otro reformador de la ciudad de Nueva York dijo, cito, bueno, va a ser legal el aborto hasta que digamos que siempre no, en el 2023. Ajá. Y luego ya valió verga otra vez. Sí. Y luego México, ahora sí. Muy bien, está muy confuso todo eso.
Sí, sí.
Otro reformador de la ciudad de Nueva York dijo, cito, solía haber una gran cantidad de ellos en la oficina del Atlas, que era un equipo de fútbol, era como un edificio de oficinas de un periódico.
Ajá.
Durmiendo en los vestíbulos hasta que los impresores los avientaron echándoles agua.
Ok.
Un invierno en Wall Street había una vieja caja fuerte quemada que servía de dormitorio a dos niños que lograron meterse en el agujero que se quemó en la caja fuerte.
Estaban en un lugar abandonado ahí viviendo.
Ahí viviendo en una caja fuerte quemada.
Sí, ok. Bueno.
Ahora, el típico vendedor de periódicos, también llamado newsboy o newsie, la mayoría eran huérfanos, pero había muchos que pues nomás eran niños que trabajaban porque pues tenían que llevar también dinero a sus casas.
Sí.
Compraban ellos un fajo de 100 periódicos, se los vendía el periódico así al contado y los tenían que ir a vender, güey. Y literal, su ganancia era la diferencia entre lo que pagaban por eso y los que lograban vender.
Ok.
Si no lograban vender los 100, pues ya se la pelaron, ya los compraron.
Son como las roscas del Costco. Justo. Compré 100 roscas y tengo que vender.
Y se ganaban la vida con la diferencia entre el precio que pagaban y el precio al que vendían los periódicos. En las grandes ciudades, en esas épocas, los editores a veces publicaban varios periódicos al día. Por eso había edición vespertina, edición matutina.
Ajá.
Y esto daba lugar a frecuentes luchas sobre si los newsboys podían devolver las copias no vendidas para que les dieran crédito.
Sí.
Porque, o sea, sales a vender el periódico de la mañana y luego a las 4 sale otro, güey.
Ya necesitas tener el otro.
Ajá. Y no has vendido los otros que agarraste, es un pedo. Ajá. Los editores insistieron en que los newsboys eran operadores independientes o pequeños comerciantes.
Pues que lo agarren de cama, oye. No los vendí, pues me voy a dormir ahí, cabrón. Pues ya que sirva de algo.
No, voy a agarrar a los que me sobraron para forrar mi caja fuerte porque ya se viene el frío.
Ya se viene.
Eran operadores independientes, pero no podían fijar su propio precio. Entonces lo tenían que vender al precio del... O sea, el periódico bien cómodo, ¿no? De, mira, véndelos al precio que yo digo. Ajá. Pero si no los vendes, estupendo, ¿eh? No es mío. O sea, tú eres el que perdió dinero, no yo.
No podían vender la rosca al doble.
No. Poniendo ahí sus posts de, es que compré muchos periódicos y se me quedaron. Ajá. Y pues, ¿qué voy a hacer con tantos?
Y soy huérfano.
Tírenme paro. Se les asignaban territorios en las esquinas y también les exigían que vendieran o que tomaran más periódicos de los que podían vender. Ajá. O sea, era muy común de que, es que nomás vendo 50, me vale madre, compra los 100. Algunos de los niños vivían en casas de hospedaje o pensiones. La pensión de Chatham Square recibía entre 200 y 300 newsboys por noche. Si el niño estaba trabajando, tenía que dar entre 15 y 25 centavos para que le dieran un vale de dos vales de comida y una cama en que dormir. Uh-huh. La cantidad mínima para una pensión semanal era de $1.05. Algunos dejaban una moneda en unas cajas de ahorros al entrar para tener ahí su ahorrito. Era como un banco. Uh-huh. Si querían su ahorro, nomás le decían al encargado, güey, pues... Pásame mis ahorros y listo. Era una, literal, una caja de ahorro. O sea, era una caja negra de hierro.
De ahorro. ¿Y has dicho la edad o ya se me olvidó?
Pues eran niños entre 8 y 15 años. O sea, había desde muy chiquitos hasta adolescentes ya un poco más grandes.
Ok,
ok. De hecho, un artículo del New York Tribune dijo, cito, en todos los sentidos, se hace entender a los niños que la casa de hospedaje no es una institución de caridad. Pagan o trabajan por lo que obtienen. Si llega un muchacho sin un centavo, lo ponen a trabajar limpiando ventanas o fregando pisos.
Con periódico que no vendieron.
Pero su orgullo pronto lo impulsa a buscar empleo, ya que los muchachos que se ganan su dinero lo llaman un vagabundo por no trabajar.
Ahora le hacen bullying los huérfanos a otros huérfanos.
Ajá, porque es un huérfano que no trabaja.
Uy, no vende periódico.
La gente donaba ropa a las casas de hospedaje, pero los niños tenían que pagar por la ropa. Entonces llegaba gente y decía, mira, para los niños. Y el dueño decía, Simón, yo se las vendo a 10 centavos.
Órale.
Y tenían que pagarles 10, 15 centavos por un nuevo par de pantalones o un abrigo o lo que fuera. Ahora, a los niños les gustaba apostar. Les gustaba jugar lotería, a los dados, billar, póker. Muchas veces llevaban en sus bolsillos la parafernalia necesaria para armarse una partida de dados en cualquier banqueta.
Se quieren sentir grandotes.
Claro. Solo tomaba unos minutos comenzar un juego en la acera. También tenían que saber pelear porque tenían que vigilar muchas veces un trozo de banqueta donde les toca vender periódicos que no llega otro güey a quererles ganar el territorio. Uh-huh. Eran como pequeños cárteres que vendían.
Sí, de periódicos.
Simón.
Es que así está.
Sí.
Sí, y ahorita yo no puedo ponerme a vender periódico, me van a partir la madre. Ya está todo tomado aquí las plazas.
No, ya no se puede. Una noticia de Park Road dijo, cito, solo hay una forma de hacerlo, hay que luchar por conseguirlo. Si un chico intenta meterse en tu territorio, tienes que noquearlo o él te noqueará a ti. A las mujeres no las molestamos. Hay un grupo de mujeres junto al puente que ha estado ahí desde que se construyó. Ellas también pueden quedarse a vender periódicos. No tenemos nada contra ellas. Okay. El vendedor de periódicos y boxeador, Dave Simmons, dijo, cito, si el tipo puede noquearme, puede ocupar el lugar. Y ese es el caso en todos los casos. El que vende los periódicos tiene que cuidar de sí mismo. Y si no sirve, será mejor que renuncie pronto.
Pues sí.
Pues sí, si no puedes estar ahí.
Que no sirva la basura.
Ajá, junto con los periódicos que no vendiste.
Junto con los periódicos que no vendió.
El New York Herald publicó un artículo, también le hablaron con este güey Dave Simmons. Dice, cito, hace solo unos años, 9/10 partes de los newsboys eran de ascendencia irlandesa. Pero otros elementos han entrado en el negocio según las cifras proporcionadas por el News y Dave Simmons. 2/5 partes son ahora judíos. 1/5 parte irlandeses, 1/5 parte italianos. Y la otra 1/5 parte son negros, muchachas, lisiados, ancianas, farsantes, mendigos y checos.
Ok, ¿por qué todos acá en toda la basura el último?
Son los que quedan. Sí. Eran negros o eran mujeres jóvenes, mujeres ancianas, lisiados, farsantes, mendigos y gente de la República de Checoslovaquia.
Ok.
No sé por qué puso específico al final. Sí. Los newsboys más grandes despreciaban a los más jóvenes, que empezaron a hacer sus propias técnicas de venta de periódicos, güey. Uh-huh. Se sentaban en la acera y luego se acurrucaban así a un lado de los periódicos y fingían estar dormidos y nomás los dejaban ahí para causar lástima y que llegaran los señores y les echaran una moneda extra. Y a veces ni siquiera se llevaban el periódico, güey.
Wow, gran estrategia.
Era una gran estrategia. De hecho, algunos se acostaban a dormir con los periódicos cerrados en la mano y se ponían a llorar. Uh-huh. Y llegaba la gente y les daba dinero y no se llevaban el periódico. Y a veces un güey decía, ah, este güey ni siquiera trae los periódicos de ahora, trae 5 periódicos que le sobraron de anoche. Ajá. Los abrazó y se puso a llorar y le están dando dinero. Ya nomás me lo imagino después de que le dan dinero, se levanta y se va así contando los billetes y ya.
Como si nada, se pone sus lentes y saca su dinero.
El vendedor de periódicos, Chicky Wilts, dijo, cito, esos niños son una vergüenza. Lloran, actúan con una historia triste y algunos trabajan tan hábilmente que 5 periódicos les duran toda la noche. Porque eso que no se los llevan nomás, sí. Les dan el dinero. Luego el New York Sun informó el 1 de octubre de 1895. James Lynch de Brooklyn, que dice que tiene $36,000 para donar a organizaciones benéficas, reunió a todos los vendedores de periódicos alrededor del Printing House Square y los invitó a cenar en el restaurante Dolan's. Lynch pagó una cuenta de $28.40 y alimentó a 211 niños. Tenían entre 7 y 16 años.
Okay.
Los niños aplaudieron a Lynch y lo llamaban el tío Jim. Después de la comida les dio a cada uno 10 centavos.
Ajá.
También tomó un pequeño puñado de monedas y los arrojó sobre la banqueta. Cito, me hace bien en el corazón ver a los pequeños peleando por dinero.
¡Órale, perros!
Luego fue a la farmacia para darles una gaseosa, porque ya vendían las sodas en las farmacias. En la farmacia, uno de ellos intentó robarle del bolsillo y Lynch gritó, cito, miren, este chico tenía la mano en mi bolsillo tratando de robar. Le di de comer y así me agradece.
¡Línchenlo!
Él no es compañía adecuada para ustedes que son honestos. Uno de los newsboys gritó, ¡golpéenlo! Y los otros se fueron sobre él. Lo agarraron entre como 12 güeyes.
Ajá.
Lo patearon, lo tiraron al piso. Finalmente se levantó, intentó correr, pero lo agarraron de nuevo, lo volvieron a patear. Finalmente el señor Lynch intervino y liberó al carterista que lo dejó ir después. Uh-huh. Ahora este señor hacía esto todas las semanas, güey.
Ok.
Lo cual a mí me parece muy extraño que un señor retirado que tiene mucho dinero cada semana se vaya a alimentar a niños chiquitos, pero bueno.
Pues sí.
O sea, tal vez solo estoy mal pensando.
Pero no pasaba cada semana lo del carterista. Nada más lo de aventarle dinero a los pobres.
Sí, nomás lo de aventarle dinero a los pobres, okay. Ya con eso.
Sí. Pues sí, ya.
Le hacía bien en el corazón ver a los pobres pelear por dinero. Hasta la década de 1890, Joseph Pulitzer era el editor del New York Evening World y William Randolph Hearst era el propietario del New York Journal, que eran dos periódicos que se la pasaban peleándose uno contra otro.
Ajá. Era el Hot Spanish, este güey, el de antes.
Simón.
Te doy dinero si te humillas, carnal.
De hecho, participaron en LOL varios de los niños, yo creo, también ahí. Si no, brillas o te humillas.
Oye, sí.
Estaba Hearst y Pulitzer, se peleaban por vender más periódicos uno que el otro. Pero estos güeyes eran los que popularizaron el periodismo amarillista. El reportaje sensacionalista. Ahora, el periodismo amarillo, como le dicen, tiene varias características. En un periódico eran titulares impactantes y letras enormes, a menudo de noticias que ni siquiera valen tanto la pena. Usaban fotografías o dibujos de una representación artística de lo que pasó. Uh-huh. Entrevistas falsas, titulares engañosos, pseudociencia y un desfile de expertos falsos que te enseñaban cosas. También se enfocaban mucho en los suplementos dominicales que tenían cómics, que se vendían mucho. Y tenían simpatía dramática con los desvalidos contra el sistema. Ahora, los newsboys y los lectores no estaban muy preocupados por distinguir si un periódico estaba hablando con la verdad o no. O sea, ellos nomás están vendiendo. Los lectores es de, ya viste, este pedo está en un periódico, debe ser cierto.
La número 4 te sorprenderá.
Justo.
Oye.
Inventaron el clickbait. Hearst y Pulitzer empezaron a prestar cada vez más atención a la lucha cubana por la independencia. En esa época, Cuba todavía era colonia española. Y su movimiento revolucionario se intensificó durante la década de 1890. Estos periódicos acentuaban la dureza del gobierno español, como era autoritario y eran hijos de la gran polla. La nobleza de los revolucionarios también la hablaban mucho y en ocasiones publicaban historias conmovedores que eran totalmente falsas. La cobertura vendió muchos periódicos para ambas editoriales. De hecho, un artista del periódico de Hearst contó una anécdota sobre cuando le mandó un telégrafo desde Cuba y le dijo, parece que ya todo va a estar tranquilo. No va a pasar nada. Ya no va a haber guerra.
Ajá.
Y Hearst le contestó, cito, por favor, quédate. Tú proporcionas las fotografías, yo proporcionaré la guerra.
Ándale. ¿Cómo que no va a haber guerra? Ahí invéntate algo, carnal. Ahí invéntate algo.
Sí, ¿no? Qué raro trabajar en noticias, ¿no?
Sí.
Tu pasado oscuro.
Sí, no, no tengo nada más que decir. Me encanta, pues no sé, estar vivo.
Muy bien. Sí. Adelante. El 15 de febrero de 1898, una explosión hundió el acorazado estadounidense The Maine en el puerto de La Habana y mataron a 268 hombres, la explosión. Ambos periódicos le echaron la culpa a los españoles. Una investigación encontró que fue culpa de una mina.
Fue un gallego, ya es que están bien pendejos.
pero para la, en ese entonces la gente ya había creído que venció a los españoles y ya no había manera de convencerlos de que eso no era cierto. Uh-huh. A principios de mayo había comenzado la guerra hispanoamericana y esto hizo que las ventas de periódicos se dispararan. Varios editores aumentaron el costo de un paquete de 100 periódicos de 50 a 60 centavos.
Híjole.
El San Francisco Call en 1898 dijo, cito, William Hearst merece ser encadenado y enviado bajo escolta armada a la prisión más cercana. Eso es una cuestión de hecho. A menos de que pueda alegar locura, merece la recompensa del traidor. Es el más amarillo de los periodistas amarillos. Escribe, pero no piensa. Desde el comienzo de la guerra se ha enviado mucha información errónea desde Cuba y muchos corresponsales han telegrafiado historias ridículas. Pero hasta el momento no se ha enviado a este país nada tan absurdo como las editoriales de Hearst. Tal vez el calor cubano le haya robado el cerebro al redactor en jefe del Journal.
Está pendejo, así se peina, carnal.
No tiene amigos lo suficientemente leales como para tirarle el tintero y aconsejarle que no sea un idiota. Me gustan los insultos de antes. Están sí. Como que más... O sea, tienen más peso cuando te los dicen con palabras que no conoces del todo.
Sí, te podría calificar de imbécil en rango cuarto. El mensaje.
Todos los días matan hombres buenos. De manera similar, el señor Joseph Pulitzer publica el periódico más desagradable que sabe cómo exhortar a los lectores. Es Pulitzer, el güey del
premio. Premio Pulitzer.
Ese güey inventó el amarillismo en Estados Unidos, básicamente.
Pues claro. Por algo es histórico ese cabrón.
Así es. La guerra hispanoamericana duró 10 semanas. El secretario de Pulitzer registró que la guerra periodística le costó a su periódico unos 8 millones durante su batalla contra el Journal. Uh-huh. Eso fue lo que perdieron de estar peleando contra el otro que estaba inventándose historias más vergas. Uh-huh. Una vez terminada la guerra, el Evening World y el Evening Journal no bajaron su precio. Se quedaron en 60 centavos. Pero como ya no había guerra, ya no se estaban vendiendo tanto. Entonces ya no tenían gran demanda y los vendedores de periódicos querían que volvieran a bajar el precio a 50 centavos. Porque ahorita ya con el precio que tenían solo podían ganar si mucho 25 centavos al día con los precios actuales. Y pues les costaban 15 centavos dormir y comer, güey.
Pues sí.
Está difícil.
Que hagan una di no al periodicazo como el gasolinazo, pero de periódicos.
Y pues otros periódicos ya habían bajado su precio, pero Pulitzer y Hearst dijeron, no, ni madre, ya lo subimos, la gente ya se acostumbró, ya no es nuestro pedo.
Sí.
Ahora, el 21 de julio de 1899, los vendedores de periódicos se declararon en huelga. A la mañana siguiente, 300 newsboys se reunieron en Park Row, cerca de los principales centros de distribución de los dos periódicos. Crearon un grupo de arbitraje, pero se les negó cualquier discusión real, por lo que decidieron que había llegado el momento de actuar.
Putazos.
Imagínate que... Imagínate que eres un güey en un periódico, güey. Ajá. Y de repente llegan 5 chavitos de entre 8 y 12 años a decirte, oiga, venimos a negociar, porque si no nos vamos a ir a la huelga, ¿cómo ve?
Pensa la verga, pinches mocosos, como dijo los del Salvation Army, nomás están aquí goliendo a miados y esparciendo espacio y ahogando el oxígeno y todo lo que dijiste.
Jack Sullivan era el líder de los huelguistas, dijo, cito, ellos creen que somos cobardes, pero les mostraremos que no lo somos. La policía no tendrá tiempo para nosotros. Le preguntaron, ¿cuál es el sentido de este encuentro? ¿Es una huelga? Dijo, claro. Media docena de voces que todavía no cambiaban, yo creo, por la pubertad. Uh-huh. Dijeron, ¡huelga! Entonces se ordena la huelga. Cito, no debe haber medias tintas, muchachos. Si ven a alguien vendiendo el World o el Journal, aplástenlo.
Putazos.
Le dijeron, ¿entonces qué? ¿Les quitamos los periódicos? Sí, claro, rómpenlos, tírenlos al río. Si no hay más asuntos que tratar, se suspende la reunión. El grupo escuchó las palabras de Sullivan y rápidamente se movió por la ciudad buscando a cualquier vendedor de periódicos que decidiera desafiar la huelga.
Ok. Extra, nos están agarrando a putazos. Ayúdeme, señor, por favor.
El New York Sun publicó, cito, los newsboys huelguistas controlaron tan completamente la situación que era casi imposible comprar un extra en cualquiera de las calles del centro. Ajá. En Park Row, el hombre que pedía uno era probable que lo tildaran de esquirol, o sea, de rompehuelgas, si no lo convertían en el blanco de lanzamiento de piedras. O sea, se fueron contra los que estaban vendiendo y contra los que estaban comprando, güey.
Ah, también.
Fue una unión tan estrecha que en comparación las huelgas de los tranvías resultaban ridículas. O sea, aparentemente los niños saben hacer mejores huelgas que los adultos.
Sí, al parecer.
El primer encuentro se produjo cuando los carros de reparto llegaron a la oficina para recoger las primeras ediciones. Tan pronto llegaron los carros, el aire se llenó de piedras y los conductores y sus ayudantes enviaron una llamada urgente a la estación de policía de Oak Street en busca de ayuda. Llegaron dos policías que se veían cansados y los chicos les aconsejaron que se fueran a la cama a dormir. Dijeron, ya está muy cansado, señor, ya duérmase, este no es su pedo.
Ajá, manipuladote el policía.
Sí. Estuvieron ocupados tratando de proteger los vagones hasta que llegó la noticia de que el World Deal Journal habían reducido sus precios. Eso hizo que los niños corrieran a los puntos de distribución, pero luego le preguntaron al repartidor, oye, ¿el precio nuevo va a ser permanente? Y los repartidores no pudieron asegurarles eso. Así que escucharon a un chico gritar, cito, no toquen los periódicos de los esquiroles, están tratando de engañarnos.
¿Lo dejo de putear o no? ¿Lo dejo de... ¿Sí o no?
Los aproximadamente 6 muchachos que se habían llevado los periódicos fueron atacados por los demás, porque sí hubo unos que se los llevaron. Uh-huh. Los golpearon, los patearon y pisotearon los periódicos y ya ninguno se atrevió a tocar los periódicos prohibidos. Podían ir a comprar de otros y vender de otros si querían, pero el World Journal,
cero.
Cancelados. Alrededor de las 13:30 horas, una y media de la tarde, 100 vendedores de periódicos formaron una turba armados con palos. Okay. Marcharon. Gritaron y golpearon el suelo con sus palos. Insisto, son niños entre 7 y 16 años. No sé si se ve adorable o terrible.
Se ve como la película esta que juegan medieval con cartoncitos y así.
Ándale, justo.
Así se ve.
Irrumpieron, estaban ahí gritando, marchando, golpeando el suelo con los palos. Cada vez que atrapaban un vendedor de periódicos que no estaba de su lado, lo golpeaban hasta que le sangraba la nariz y se unía a la turba.
Ok.
Sí, no quiero. ¿Cómo chingados que no, pendejo? Bueno, está bien, si quiero. Y ya, así. Irrumpieron en el distrito financiero para limpiarlo de los rompehuelgas. A cada uno que encontraban no atacaban y le rompían los periódicos.
Y pégale a tu amigo si no quiere unirse a nosotros.
Los que trabajan en Wall Street, los corredores de bolsa, estaban disfrutando de la huelga desde sus oficinas.
Ajá.
Las multitudes se reunieron para observar a la turba moverse arriba y abajo por las calles Wall, Bond y New Street. Y los corredores de bolsa se divirtieron arrojando monedas desde las ventanas de sus oficinas a los muchachos para verlos pelear por dinero.
Ok.
Una pandilla de vendedores de periódicos volcó un vagón de periódicos del Journal en la esquina de Broadway y la calle 33 a las 5 de la tarde. Milo Green era un vendedor de periódicos de 15 años. Estaba vendiendo los periódicos prohibidos en la puerta de la oficina del World, pero los huelguistas se reunieron del otro lado de la calle. Lo empezaron a amenazar. Se está cruzando la calle el güey así de... ¿Qué, güey? ¿Estás vendiendo esa madre? Total. No le iban a hacer nada hasta que de repente una mujer intentó comprarle un periódico.
Ok.
En ese momento los huelguistas cruzaron corriendo la calle, arrebataron el periódico de las manos de la mujer y lo rompieron en pedazos. Así a la señora, ahora es pinche señora, chingue su madre.
¡Ay, estos chamacos berrinchudos!
Luego uno saltó sobre Milo Green, pero un abogado llamado Hugh Coleman estaba cerca. Vio la mini turba de niños, agarró a un chico llamado Emil, lo puso sobre sus rodillas y lo nalgueó.
¡Oh, my God! Y así con cada uno de los 100 cabrones, ¡paz, paz, paz!
Los newsboys atacaron a Coleman y lo golpearon hasta que un policía lo rescató. Uh-huh. Y lo arrestaron al Emil. O sea, güey, imagínate lo humillante que...
¿Quieres que te nalguen?
Que te nalguen en público un extraño y luego te arrestan.
Sí.
El día siguiente los periódicos informaron que todos los vendedores de periódicos de la ciudad estaban en huelga. El último grupo en unirse fueron los vendedores de periódicos de la Grand Central Station. Había entre 50 y 75 vendedores de periódicos que trabajaban en la estación. Es la estación esta que a cada rato destruyen en las películas.
Sí.
Cada uno tenía su propio territorio. Estaban porque pues tiene como que sus diferentes líneas de tren. Entonces, los que van a Jersey, pues hay un güey vende periódicos allá. Los de Newark, Hoboken, Manhattan, etcétera. Fueron invadidos por huelguistas todas las entradas. Y fueron cubiertos de lemas que instaban al público a no comprar los periódicos Evening World o Evening Journal. Luego los mensajeros de los periódicos, los que iban a entregar, también se unieron a la huelga. Y 45 muchachos que trabajaban en el telégrafo postal también se unieron. Dijeron, órale, yo tampoco quiero trabajar, chingue su madre.
Sí, llévanse a la verga todo.
La noche siguiente, los Newsboys celebraron una reunión masiva en el New Irving Hall con 5,000 personas. Querían hacer un desfile antes de la reunión, pero El newsboy Racetrack Higgins dijo que el jefe de policía Devery se negó a darles un permiso para que hicieran su desfile. Uh-huh. 2,000 de los chicos vinieron desde Brooklyn llevando una enorme herradura de flores, que era un regalo que les mandó el periódico Brooklyn Eagle para decir, hey, estamos de su lado, tengan flores.
Ok.
5 policías y un guardia estaban ahí para mantener el orden, pero claramente eso no era suficiente porque no contaban con que iban a llegar 5,000 chavitos. Estaban ahí esperando que llegaran más policías. Llegaron 15, pero era imposible manejar a los niños. Cito, era una turba que gritaba. Cuando el propietario del salón se negó a abrirlas a las 8 porque la reunión no debía comenzar hasta las 8:30, cargaron contra la puerta y la rompieron. El New York Times reportó, cito, entre los miembros conocidos de la fraternidad en huelga que expondrán las quejas de los vendedores de periódicos se encuentran Little Mike, Crazy Arborn, el Newsboy Orator, y la huelga está en manos del comité compuesto por Jim Gaty, John Monix, Barney Peanuts, Crutch Morris, o el Moleta Morris porque cojeaba de una pierna, Crazy Arborn, David Simmons, Scabooch Wolf, Blind Diamond. Esos eran los apodos.
El Newsberator es como el Terminator de las noticias, güey. Me lo imaginé acá cubierto de periódicos en todo su cuerpo.
Y se había un güey que le faltaba un ojo, pero no llegamos a eso.
Ah, ok.
El primer orador de la noche fue presentado como un abogado que tiene un mensaje para nosotros.
Venga.
Imagínate también que eres un abogado y te dicen, oye, ve a hablar con estos 5,000 niños.
No, imagínate el sueño del padre Maciel. 5,000, cabrón. Mira, ve y háblales, ve y dales un mensaje.
Dijo que iba como representante del asambleísta Charlie Alder. El abogado estaba ahí para decirles que el señor Alder estaba en corazón y en alma con los jóvenes y que les había enviado sus mejores deseos. Todos aplaudieron. Luego un ex asambleísta habló a continuación y les dijo que se esperaran. Dijo, aguanten la huelga hasta que los periódicos se retracten y bajen los 10 centavos del precio. Uh-huh. Llegaron con la herradura de flores y les dijeron a los vendedores de periódicos que el que diera el mejor discurso se le iba a ganar.
Ok.
Todos aplaudieron y luego una docena de niños comenzaron a pelear. Los más grandes agarraron a unos de las cabezas, los empezaron a golpear para que se calmaran. Le pusieron fin a la trifulca. Dave Simmons, que era el presidente del sindicato de vendedores de periódicos, leyó una serie de resoluciones, perdón. El último párrafo de las resoluciones estaba dirigido al público y les pedía que no compraran el Evening World Journal y preguntaba si las publicaciones no arbitrarían con los vendedores de periódicos. Es de, güey, estos güeyes no los compren hasta que hablen con nosotros y nos digan qué va a pasar. De hecho, les dijeron, mejor compren el Evening Sun Telegraph, el Daily News, que ellos sí nos están dando la oportunidad de ganarnos la vida.
Ok.
Simmons luego le pidió a los newsboys que dejaran de usar la violencia y suavizaran el trato con los rompehuelgas. En eso se levantó uno de los niños, que se llamaba Bob, le decían el indio.
Él fue a... Hizo lo de pararse enfrente de una trifulca.
Sí, fue, vamos a hablar y a ver si le dan su premio de su herradura de flores.
Vamos a ver si los conquista.
Dijo, cito, estoy aquí por la unión y nada más. Quiero que este ataque continúe hasta que consigamos lo que nos está asfixiando. ¿Qué creen que dice Hearthstone? Dice que no podemos darnos el lujo de vender 2 por 1 centavo. Dice que podría ceder si el World se le bajara el precio, pero que él no puede irse primero. No es repugnante. Ahora debo decirles que creo que ganaremos si mantenemos el nivel. Entonces dijo, güey, pinches millonarios están ahí peleándose entre ellos y nos chingan a nosotros. Lo bueno que las cosas cambian, ¿no?
Sí, lo bueno.
A continuación habló Kid Blink, un chico tuerto.
Ok, ahí está el tuerto.
Se abotonó su camisa, se echó el pelo hacia atrás y fue recibido con una tormenta de aplausos. Dijo, ustedes me conocen, muchachos. Estoy aquí para decirles que queremos ganar la huelga, así que debemos permanecer como pegamento y nunca rendirnos. Estoy en lo cierto, y todos gritando, ¡sí! ¿No valen esos 10 centavos tanto para nosotros como para Hearst y Pulitzer, que son millonarios? Supongo que sí, porque si ellos no pueden prescindir de ellos, ¿cómo podemos nosotros? Estoy tratando de descubrir cómo 10 centavos de 100 periódicos pueden significar más para un millonario que para un vendedor de periódicos, y no lo veo. No sé si dijo él no lo veo con ironía porque le faltaba un ojo.
Medio lo veo a veces, pero así completamente, pues como que no lo veo.
Y dijo también, cito, no muchachos, voy a decir como los demás. Basta de violencia, dejen a los conductores, dejen los incidentes como aquel de la otra noche con el vagón del Junior y uno del Wolfram volcados. Yo estuve ahí, pero ya no hay que hacerlo. Después habló Racetrack Higgins de Brooklyn. Dijo, anoche hicimos una colecta, conseguimos suficiente dinero para contratar a una banda que nos guiara hasta aquí, porque era su plan. Vamos a hacer un desfile con una banda que va tocando enfrente. Uh-huh. Fui con el jefe Devery hoy para obtener un permiso y ¿qué creen que dijo? Dijo, lárguense vagos. Le dije que no éramos vagos. Éramos chicos honestos que intentaban ganarse la vida honestamente. Pero no quiso ceder el permiso, así que tuvimos que irnos y la banda tuvo que irse a casa.
Pobrecitos.
Solo puedo decirles, muchachos. Pues sí, o sea, güey, ya vas cargando ahí tu tambora y todo. Y primero te contratan unos niños. O sea, primero lo dudas.
No eran adultos.
Sí, era una banda de adultos.
Ajá. Ok.
Sí, güey.
Oye, ¿tú qué vas a hacer? No, pues en tal bar. Y tú, no, pues con unos niños, güey. Me dieron una feria unos niños.
Dijo este Rayster Higgins, también dijo, no he ganado 20 centavos esta semana, pero puedo soportar eso y también todos los chicos de Brooklyn. Manténganse firmes y ganaremos. Todos aplaudieron. A continuación, le dieron la palabra a Hungry Joe Kernan, o el hambriento Joe Kernan, que era como la mascota de los Newsboys, y se puso a cantar una canción sobre un vendedor de periódicos que solo tenía una pierna.
Ok.
Uno de los periódicos dijo que la canción era patética. Después de un par de discursos más, los chicos abandonaron la sala, gritando como demonios, y pasaron el resto de la tarde celebrando su huelga y su reunión. Al día siguiente, los dos periódicos boicoteados pagaron a varios hombres $2 para vender los periódicos. Se agarraron así, güey, random de la calle. Sí, güey, te doy $2, véndeme estas madres. 75% de esos hombres tomaron el dinero y no vendieron ni madre periódicos.
Pues, pendejo.
Ajá, o sea, me vas a dar $2, chingón. ¿Qué tenía que hacer?
Pues,
ya me voy. Algunos porque estaban de acuerdo con la huelga, otros porque nomás querían dinero gratis.
Pues claro.
Los muchachos no tuvieron problemas para convencer a los residentes del Bowery que se unieran a ellos en su huelga. Algunos fueron leales a sus empleadores y vendieron algunos periódicos, pero los Newsboys estaban convencidos de que los periódicos se iban a cansar de la huelga e iban a ceder. El comité de arbitraje de vendedores de periódicos fue a la oficina del Journal en la tarde, pero el editor se negó a verlos y los expulsaron. Decidieron seguir luchando y no hacer más insinuaciones a la gente del Journal. Y luego dos conductores del periódico World y un conductor del Journal dejaron su trabajo, renunciaron porque dijeron, ya estoy cansado de pelear con chamacos.
Esto hasta la madre de los niños.
Es que también, o sea, estás haciendo tu jale y de repente llegan 100 niños a moverte el carro, güey.
Ajá, y a boicotear todo tu negocio.
Ahora, William Reese, un hombre afroamericano, estaba distribuyendo panfletos sobre los vendedores de periódicos en huelga en la calle 42, esquina con Tercera Avenida. Se los daba a la gente que pasaba así, miren, está pasando una huelga, apoyen a los niños. Un empleado del periódico Evening World fue enviado a buscar a un policía para arrestarlo. Le dijo a la policía, no ve lo que está haciendo, está publicitando el periódico diciéndole a la gente que no lo compre. Lo cual no es un crimen. Pero pues este güey era afroamericano. Entonces el policía llevó a Reese al tribunal de policía de Yorkville. El periódico quería acusarlo de conspiración. Al final fue acusado de violar una ordenanza corporativa, que no sé qué chingo significa eso. Reese dijo que él no creía que estuviera infringiendo ninguna ley. Le dijeron, está bien, pues, no lo vuelvas a hacer. Y lo dejaron ir. Le quitaron los cargos.
Bien.
¿Qué digo? Si hubieran sido el 2019, lo hubieran balaceado.
Sí, le quitaron los cargos porque ya está muerto.
Ahora estaban 5 güeyes vendiendo los periódicos prohibidos en la calle 125 y Tercera Avenida, cuando de repente llegaron 300 newsies a atacarlos, güey. O sea, yo he visto videos de esos de partido de fútbol de 100 niños contra 5 profesionales. Ajá. Y me da risa. Pero estos güeyes son niños que traen barrio, güey. Y sí me daría miedo que llegaran 300 niños con palos y piedras a partirme la madre.
Son el barrio en su estado puro, güey. O sea, más bien no tienen hogar, son barrio.
Ok, no tienen barrio, son barrio. Sí. Es verdad. Persiguieron a estos hombres hasta los tranvías y los andenes de las vías elevadas. Y luego después se avientaron otros 6 hombres y destruyeron todos sus periódicos. Luego encontraron a otros 8 vendiendo también los periódicos en la Octava Avenida. Y los rompieron y los corrieron de la esquina.
Siempre llegué a pensar, ¿cuántos niños se toman para partirme la madre? No sé si alguna vez todavía has pensado eso, pero yo sí.
Yo creo que a mí en específico no creo que sean tantos, la neta. Yo creo que tú sí aguantas segundo. Se iba a escuchar horrible si te dijera que sí. Te aguantas más niños que... Sí. Pero creo que sí, porque no sé, o sea, yo creo que si son de entre 8 y 12 años, entre 3 y 4 sí me chingan.
Ajá, porque yo me acuerdo que con mis carnalillos, pues les agarraba putazo siempre porque jugando luchitos, ¿no? Jugando luchitos. Pero ya de repente el primero que entró a la prepa fue, cabrón, ya estás fuerte, ya no juego. No, ya no.
No, pues sí, sí. Sí está difícil, pero o sea... Si llegaran así una turba de niños, son 10, güey, ya corres.
Sí.
Ajá. Te me manché café.
Y sobre todo que están, si están armados, pues también le temes más.
un policía, bueno, estaba un güey que se llamaba Mickey Fischler, un niño de 12 años. Era parte de una multitud de newsboys que estaba golpeando a unos que estaban viendo periódicos en la Quinta Avenida. Un policía atrapó a Mickey, lo llevó ante el magistrado. Lo multaron con $1. Mickey sacó dinero, pagó su multa y se fue a llorar. Ah. Pues que, o sea, sigue siendo un niño, güey.
Mi mamá. Sí. Mamá, me quitaron $1. No, mamá. Mamá. Ay, no está.
Ay, nunca la conocí. A la una en punto hubo una manifestación frente a las oficinas del World y del Journal por parte de un par de centenares de newsboys, algunos de los cuales portaban pancartas. Ahora, no todos sabían leer ni escribir, pero había unos que sí.
Uh-huh. Y fueron pero dibujaban un pito. Pulitzer pito.
Y silbaron, gritaron y abucharon hasta que las autoridades fueron enviaron a dos detectives para dispersarlos. Detuvieron a dos de los cabecillas. Y más tarde ese día, la policía atrapó a dos niños más que encabezaban una pandilla en Park Row y llevaban sus pancartas. Fueron arrestados los líderes de la huelga. Lo arrestaron otros tres por pelearse. Y esa noche una multitud de niños estaba aventando piedras a un carro de reparto del Journal cuando una piedra rompió una ventana de vidrio de una tienda de joyería. El New York Sun dijo, cito, uno de la multitud de newsboys que desfilaban se subió a un vagón de la Tercera Avenida, arrebató un periódico de la mano de un anciano. El anciano agarró al niño y el niño le explicó que el pedo era que pues estaban en huelga porque no le estaban pagando lo que le merecían pagarles. Entonces el anciano le dijo, ah, no, tienes razón. Rompe el periódico y toma un dinero para el fondo de la huelga. Sí, órale, vas.
Tenga mi niño.
Tenga mi hijo. Una turba de varios cientos de newsboys en huelga encontró dos montones de números del Wall Street Journal en un kiosco en la Segunda Avenida. Cargaron contra el puesto de esos puestitos de periódicos, lo voltearon, agarraron los periódicos y los rompieron en pequeñas tiras. Iban gritando y cantando por la calle, aventando pedazos de periódicos por todos lados. Y amenazaron con hacer lo mismo a cualquiera que vendiera o comprara esos dos periódicos. Un policía intentó dispersarlos, por lo que lo atacaron arrojándole palos, piedras y latas viejas. Uh-huh. Así que se fue a esconder a una tienda. Entre las cosas que le arrojaron había una barra de hierro de 15 centímetros de largo, güey. O sea, imagínate que de repente volteas y te van a meter una de estas madres. Ajá. Pero de las que son de construcción.
Sí. Pues peligro.
Digo, es un policía igual.
¡Peligro!
Es un policía igual y pues se lo buscó.
Pues sí.
De hecho, ya cuando estaban ahí, era en la noche, hay 500 vendedores de periódicos marchando por Harlem, destruyendo todos los ejemplares del World y del Journal que pudieron encontrar. Marcharon hacia el oeste de la Octava Avenida y continuaron haciendo sus desmadres. Encontraron a 10 hombres que estaban vendiendo los periódicos y la policía tuvo que intervenir antes de que los hombres pudieran escapar. Ajá. Unos días después de la huelga, el señor del premio Pulitzer envió un telegrama a su secretaria que decía, la situación es grave, pero está mejorando. El Journal no bajará el precio. Nuestros líderes empiezan a mover el World otra vez. 344 hombres especiales salieron hoy a vender. Los daños a la circulación son de 80,000. O sea, destruyeron 80,000 periódicos los niños.
Imagínate que hubieran ido a la fábrica. Ahí sí. Desde el origen, ahí queman todas las máquinas de una vez.
Siento que no lo hicieron porque querían llegar a un acuerdo para poder seguir vendiendo, porque era su
objetivo también.
Es su trabajo. Sí. Pero igual hubiera estado bien vergas. Que unos niños destruyeron una fábrica. Ajá.
Bueno. Que arda Troya.
También dijo que se había escrito mucho en la prensa sobre esto y la policía se ha ocupado activamente del asunto. El 26 de julio, los newsboys de Trenton, Yonkers, New Haven, Connecticut, Troy, Mount Vernon y otras ciudades también se unieron a la huelga. Porque ahorita están nomás los de Nueva York. Ajá. Ya las ciudades aledañas también dijeron, güey, ¿sabes qué? Que chinguen a su madre.
Acá también son culos. Sí, acá también son culos.
Y el 28 de julio, una semana después de que comenzara la huelga, el sindicato de comerciantes de periódicos, que eran ya los que tenían los puestos y a los adultos, decidieron apoyar a los niños también. A los miembros se les dijo que no manejaran los periódicos boicoteados y que le dijeran a los lectores que no los compraran. Así como los cajeros decían, no compre ese champú satánico, señora. Ajá. Acá era, no compre ese periódico, no le pagan a los niños.
Sí.
Los editores de estos periódicos podían darse el lujo de vender sus periódicos a 50 centavos antes de la guerra y nada más porque hubo poquita más demanda, le subieron el precio y se aprovecharon así de los muchachos pobres. Eso dijo uno de los del sindicato. Y luego, el Wall Street Journal dijeron, ¿saben qué? Vamos a darles periódicos gratis a los que los quieran vender. Uh-huh. Una estrategia que solo consiguió que llegaran niños que estaban desesperados ya porque tenían una semana sin trabajar a vender lo que fuera y luego fueron los demás a madrearlos.
Ok.
Era como su estrategia para ponerlos unos en contra de otros.
Sí, divide y conquistarás.
Sí, bueno. Alrededor de un centenar de newsboys que siguieron el ejemplo de Kid Link se unieron a eso. Recibieron los periódicos gratuitos de las editoriales. Y hubo otros güeyes que fueron más inteligentes, que eran los que llevaba Kid Link, que dijeron, ok, vamos a agarrar los periódicos gratis que nos están dando para vender y vamos a destruirlos.
Pues sí.
Entonces, después de madrear a los que sí los agarraron de neta, para, los demás los destruyeron. Y literal se volvió una competencia de bien a ver quién podía romper más rápido su paquete de periódicos gratis. Se dice que a los pocos minutos Park Row quedó cubierto de pedazos de periódico. La distribución de estos periódicos provocó algo así como un motín. Los barrenderos del departamento de limpieza fueron llamados para limpiar. Los periódicos llenaron la calle hasta una profundidad de 6 pulgadas.
Y seguían cantando Tatiana. Ta, 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 ta.
O sea, 6 pulgadas son como 16 centímetros más o menos.
Ajá.
O sea, así de periódicos, güey, acumulados, rotos.
Rotos.
En una banqueta.
Así es un chingo.
Kid Blink fue arrestado y encarcelado por alteraciones de orden del público. Luego fue liberado más tarde y saliendo dijo que lideraría la huelga con una renovada amargura. Pero las cosas estaban volviendo en contra de Kid. Se corrió la voz de que había aceptado un soborno de uno o de ambos periódicos para poner fin a la huelga. Y luego de repente apareció Kid Blink al día siguiente con un traje nuevo. Nadie lo había visto nunca con un traje nuevo. De hecho, a ninguno de los vendedores de periódicos traía un traje nuevo nunca. Y dicen que traía cargando un fajo de billetes.
Ok.
Se hizo la misma acusación contra varios otros líderes y de repente los huelguistas comenzaron a pelear entre ellos. Se decía que los agentes del periódico se la pasaban por el área de Park Row con dinero y que estaban comprando niños para que dejaran de hacer huelga. Uh-huh. Ahora, insisto.
Comprando niños.
Son niños, güey.
Sí.
Te estás haciendo pinches estrategias para romper huelgas con niños de pinches de entre 7 y 16 años. En ningún momento se te ocurrió que estabas del lado equivocado de la huelga. O sea, dijiste, no, güey, tú ve y sobórnalos.
Sí, síganse madreando a los pinches niños.
De hecho, se dice que Kid Blink fue comprado por $200 y un traje nuevo. En el New York Tribune se publicó el 30 de julio, cito, las disensiones internas y las dudas han tenido el efecto inevitable sobre los newsboys en huelga. Aunque muchos de ellos todavía afirmaban que la lucha continuaría, el Journal y el World volvieron a venderse en la calle más que nunca desde que comenzó la huelga. Los muchachos que se estaban en huelga todavía estaban molestos y su fe en sus propios líderes quedó visiblemente sacudida. Hubo intentos otra vez de utilizar la violencia para detener a los rompehuelgas, pero ya estaban agüitados de que, ay, güey, ya el Kid Blink, mira, ya trae un ojo de vidrio, güey, ya.
Sí, ya, ya.
Se vendió.
Pobre cabrón.
Los muchachos estaban ahí haciendo otras reuniones y ahí denunciaron a los rompehuelgas. Un newsboy dijo que estos eran en su mayoría italianos e hijos de extranjeros. Que supongo que los italianos pues también cuentan como extranjeros, ¿no?
Ajá.
Pero no sé por qué la
distinción. Es que también, pinche Pulitzer, pues bájale el pedo ya, güey. Mira todo lo que pasó por tu culpa.
Ahora todo el mundo lo recuerda por el premio de la...
Ajá. Ahora es un gran héroe del periodismo.
Así es. La mayoría de nosotros, dijo un newsboy, tenemos rincones regulares y comercios regulares. Pero... ahora están poniéndose cualquier niño que agarra, vaya, agarra los... O sea, cada quien tenía como que su esquina y ahora ya andaban todo el mundo por todas las esquinas de todos y ya era un desmadre.
Sí.
También dijo, hay una clase de chicos a los que no culpo por ser esquiroles. Son los pobres que no tienen hogar. Esto le dijo un güey que pues, era pobre, pero tenía su casita.
Ajá.
No se les puede culpar si hacen algo para ganar unos centavos. El 30 de julio, el New York Herald informó que Kid Blink no estaba en la ciudad porque se había ido a Coney Island para tomarse un descanso.
Pues pobrecito.
Sí, pobrecito. Ya. A gastarse sus $200 en hot dogs y en la madre esa, en la rueda de la fortuna que está en la isla que parece que se va a caer.
Uh-huh.
Es como un muelle, ¿no? Esa madre. Racetrack Higgins se presentó en Park Road para defenderse. Cito, dicen que me dieron 300 por venderme. ¿Se me nota? Vean mis pantalones. Tienen muchos agujeros. Y mis zapatos están llenos de agujeros y parecen un tamiz de arena. ¿Creen que renunciaría a mi herradura floral por 75 centavos si recibiera $300 por mi influencia? Este güey ganó el discurso, le dieron sus flores, se desesperó porque ya no tenía para comer. Ajá. Y las vendió en 75 centavos, güey.
Híjole.
Luego un newsboy llamado El Coronel dio una descripción de los agentes del periódico que intentaban convencer a uno de los líderes. Cito, bueno, esta mañana un automóvil llegó a la casa de Dufty y había dos tipos fumando cigarros y sacando el pecho antes de golpear a la puerta. ¿Está Dufty ahí? Les dije que no le serviría de nada ver a Dufty porque no se podía comprar. Insistimos, dijo uno de ellos, y luego Dufty bajó a la banqueta. ¿Cuáles son sus planes, señor Dufty? O sea, le mandaron dos mafiosos a un chavito de 13 años. Fumándose su cigarro así. ¿Qué piensa hacer ahora, señor Dufty? Le ofrecieron un chingo de dinero. Dufty dijo que prefería morir de hambre antes de que despediera a los chicos honestos de sus trabajos. Así que después de una oferta de todo tipo de dinero, se fueron en su automóvil por la carretera.
Tengo chavitos con familia, carnal. ¿Tú crees que dos pinches mafiosos me van a intimidar? Vete a la verga, güey.
Otro güey que se llamaba Putz Butler dijo que le ofrecieron $500 para que dejara de hacer huelga. Y empezaron a darse cuenta muchos de que ya había chavitos por todo Park Row que traían dinero.
Ajá.
Entonces muchos sí se vendieron. Otro güey que se llamaba Cross-Eyed Joe o Joe el Visco entendió que los chicos pues agarraran dinero. Dije, güey, ¿qué esperabas? O sea, ¿cómo crees que puede vivir alguien como nosotros?
Ajá.
Supongamos que no te da el dinero a la casa porque lo golpean y lo atacan cuando llega a casa. Yo tengo que llevarme a casa $6 semanales de dinero. O sea, ese güey tenía más obligaciones que los demás.
Ajá.
O sea, me imagino a un chavito como de 11 años, pero ya todo barbón, sí, medio calvo, con una esposa y 6 hijos, güey.
Sí, drogado y todo el pedo. Es que te digo, este pendejo también, el Pulitzer, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué hace pequeños riquillos en vez de, pues, ya soltarla, no? ¿Me estoy sonando muy izquierdista? ¿No?
Pues
no.
Es que, así que digas, la gente que tiene mucho dinero piensa en el bienestar de los demás, pues no, güey.
Ajá.
No, más que izquierdista, está sonando realista.
Ándale. Chingándose de uno por uno de los que van siendo líderes, pues mejor.
¿Qué sigue? ¿Que Salinas Pliego les pague bien a sus empleados de Electra, güey? O sea, ajá. No, todo quieres, sí, Brian.
Me pasé de ver.
Sí, güey, no mames. Un episodio te tomó hasta.
A la siguiente ya llegó todo agüitado.
Y a los que estaban haciendo apuestas de cuánto nos íbamos a tardar en romper a Brian. ¿Cuánto vamos grabando, Ram? Como 40 minutos. El 30 de julio, el Harlem Newsboys Union celebró una reunión en el Columbia Music Hall. Asistieron unas 1,000 personas, entre vendedores de periódicos y sus amigos. El último en hablar fue Henry Butler, que también era conocido como Major Butts. El mayor Butts era el presidente del Harlem Newsboys Union. Dijo que le ofrecieron $600 para cancelar la huelga, pero se negó. Dijo, yo no aceptaría ni $1,000 para cancelar la huelga. Después de la reunión, desfilaron por las calles tocando trompetas y gritando. El 1 de agosto, 3 vendedores de periódicos dijeron que Kid Blink los detuvo en la calle y les dijo que los periódicos están dispuestos a venderles las ediciones vespertinas a 55 centavos en lugar de 60.
Ah, ya. Algo.
Órale, chido. Los siguieron a Kid Blink hasta la oficina del World. El director del periódico les preguntó, ahora muchachos, esta huelga nos está perjudicando a ustedes y a nosotros y queremos solucionarlo. ¿Tomarán $300 para detenerlo esta noche a las 6 en punto? Los niños dijeron, Nel, no vamos a firmar nada. Entonces el gerente del periódico se acercó, le puso un billete de $10 a un niño en la mano y le dijo, esto es a cuenta. Y en eso salió un policía y lo arrestó por aceptar un soborno.
Oh.
Kid Blake le extendió una trampa, güey.
Ajá.
Y se arrestó a todos los niños por sobornar.
Por sobornar. Güey.
El periódico dijo que los muchachos habían ido a la oficina y que habían exigido $600 para resolver la huelga.
Ajá.
3 vendedores fueron llevados ante un magistrado y enviados a prisión acusados de extorsión. El titular del periódico de Pulitzer decía, cito, chantajistas intentan sacar provecho de la huelga. Exigen 600 con amenazas de obligar a los vendedores de periódicos a reactivar el boicot. Todos ellos son conocidos como especuladores.
O sea, tirándose mierda en los mismos periódicos que ellos mismos venden.
Sí, güey. Así de, no, ellos vinieron a nosotros, o sea, ajá, el güey volteando la historia completamente.
Sí, y el güey vendiendo, oye, no es cierto. Oye, yo no soy esto. Pero tenga $1. Se lo doy por $1.
Pulitzer alegó que este tipo de especuladores fueron los que organizaron la huelga e intimidaron a los vendedores de periódicos. Este güey se invita, o sea, en esta época era muy común como que echar la culpa a los especuladores, que eran como este grupo en vivo de gente que nomás estaba haciendo cosas para su beneficio. Que era como la teoría de conspiración del momento, era decir, no, es que un especulador es alguien que se beneficia como que haciendo apuestas, ¿no? O sea, como ahorita sería alguien que esté haciendo algo con políticos, que diga, no, pues yo le invierto tanto a este candidato y tanto a este, me va a convenir cuando uno de los dos gane. Pero en ese momento era como que el monstruo invisible, así el boogeyman, eran los especuladores. Entonces decían que los especuladores habían obligado a los niños a que se pusieran en huelga porque querían sacar provecho de ella. y que otros periódicos les habían dado dinero para que siguieran apoyando la huelga, lo cual todo esto era falso. Se dice que un comité había recibido $30 de un telegrama, lo cual no era verdadero, que también les dieron las pancartas y los carteles para el boicot, que tampoco era cierto, y que otro periódico recibió $10 para comprar pancartas y contratar una banda para el desfile. Empezaron a plantar. El señor, cuyo nombre está en un premio de periodismo, empezó a inventarse historias para chingarse unos niños de entre 7 y 16 años.
Sí, nada es cierto.
Así es.
Peso Pluma es inocente. La otra güey también. Nomás se agarraron la mano, eso no es infidelidad.
Pero bueno.
Las noticias son falsas, esa es la lección.
Al día siguiente, el New York Tribune dijo que la huelga había terminado. Cito, el boicot de los vendedores de periódicos contra el Wall Street Journal parece haber llegado a su fin. Casi todos los chicos del centro manejan ahora los periódicos que fueron boicoteados. La razón del cambio, dicen los muchachos, es que ahora se les permite hacer devoluciones completas de los periódicos no vendidos al final del día.
Ah, ya te permiten
O sea, el acuerdo que llegaron fue de ¿sabes qué? Pues no te vamos a bajar el precio, güey. Pero si no los vendes, me los traes y te sirven a crédito para... Ya no te van a afectar. Mándale. O sea, como que eso
suavizó el chingazo. Aflíjale tantito, cara.
Entonces los newsboys ganaron una batalla. ¿Qué digo? Por lo regular, unas huelgas sindicales es lo que pasa, ¿no? Fue con lo que pasó con la de actores y escritores. Uh-huh. Dices, estas son mis demandas. Yo quiero que me hagas esto. Y luego llegan a un acuerdo que está más o menos en medio. Uh-huh. El acuerdo estuvo más o menos bien. Pero James Pulitzer reformularía la huelga ante el ojo público. Recordemos que ese güey tenía un periódico que seguía publicando artículos. Y un artículo salió explicando que el periódico solo ganaba 5 décimas de un centavo por copia. El vendedor de periódicos ganaba 4 décimas de un centavo por cada copia. Entonces decía que era casi la misma cantidad, nada más por sostener el periódico, mientras yo le tengo que pagar a todos mis periodistas, al güey que imprime, al güey que hace las fotos, y ellos nomás por estar ahí con su manita reciben más dinero que yo, lo cual también...
No hace nada, pinches revendedores de Costco.
El periódico afirmó que los vendedores de periódicos ganaban entre $2 y $3 al día en un día normal, y entre $4 y $6 en un día de grandes noticias. Lo cual tampoco era verdadero. Ganaban sin mucho. O sea, ganaban $2 o $3 en un buen día, que eran raros.
Pero tenían que reinvertir
Simón. Y también dijo que el boicot fue creado por periódicos rivales. Cito, no hay una huelga de vendedores de periódicos en este momento. El movimiento desorganizado liderado por aquellos que esperaban ganarse la confianza del público mintiendo sobre sus rivales exitosos hace mucho que colapsó. Al final... los vendedores de periódicos ganaron una batalla, les tiraron para en algo, pero ante el ojo público...
Los cagaron. Yo hubiera agarrado una plumita y la neta no es cierto.
Los periódicos plantearon a los huelguistas como jóvenes que se volvieron malvados y codiciosos y por eso perdieron.
Y por eso no tienen mamá.
Así es.
No tienen madre.
En 1992, Disney produjo una película musical llamada Newsies, protagonizada por Christian Bale.
Ok.
Que está basada en la huelga. De hecho, él hace de un o sea, como que juntaron a varios personajes de la huelga e hicieron a uno que se llama Jack Talgo y era el Christian Bale. Y Bill Pullman también sale ahí. La película fue un fracaso comercial. Costó $15 millones, pero solo recuperó 2.8 millones en taquilla. Pero con el tiempo se volvió una película de culto y derivó en un musical que se estrenó en el 2011 que ganó 2 premios Tony en el 2012.
¿Y en esta película los periodistas eran los malos o eran los vendedores de periódicos?
Lo manejan como que...
Cada quien.
O sea, como que los... sí, la neta, les tiran mucho paro a los periódicos. Los ponen así como... O sea, de hecho, en la película hasta involucran al presidente. Y el presidente es el que arregla el pedo.
Ah, ok. Sale Yo solo quería informar.
Sí, sale ahí Roosevelt, ahí según él, arreglando el asunto, pero... O sea, sí, la neta, lo pusieron muy como... Para empezar, es un musical, güey.
Sí.
Y al ser un musical, es como la película de de P.T. Barnum, que también es un musical con Hugh Jackman.
Sí.
O sea, ya de entrada, al ser un musical, no vas a poner todas las culereces que hizo. Y luego, aparte, la hizo Disney, güey. O sea, ellos no quieren...
Quedar mal con
la gente
con
que...
¿Con gente rica?
Sí, güey. Pues, ellos mismos son gente rica. Pero pues ahí está. Esa es la historia de la huelga de los vendedores de periódicos. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 275 de The Dollop, The Newsy Strike. Y pues, digo, está cool. O sea, hasta la fecha sigue habiendo huelgas y sigue habiendo malos tratos. Lo que pasa es que ahora ya los millonarios o los billonarios se están poniendo cada vez más culeros con la gente, güey. O sea, ya tienes a la gente que quiere hacer sindicatos en Amazon y practico. O sea, creo que estamos a poco de que se muera, podría que accidentalmente, un güey que quiere hacer un sindicato en algún lado.
Sí.
Aquí el Rafi los quería sindicalizar, güey.
Perdimos.
Yo no tengo nada en contra de eso.
Perdimos. Me ofrecieron un papel en el Dolo, me vendí. Ya al rato me van a ver con mis lentes oscuros, con mi fajo de billetes. ¿Cuál sindicato? Venga, vamos a grabar el Dolop.
Así es. Y pues, recuerden que nos pueden seguir en todos como @eldolop. A mí me encuentran en todos lados como @ningun_eduardo.
Y a mí como Brian the Machine.
Y si no conocen su historia, están condenados a vivir en una caja fuerte quemada.
Te agarran a putazos.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.